tanto al aire, ¿verdad, Maxi? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día al equipo, buen día a toda la audiencia. No, y si no, la verdad que uno sale poco. Igual en invierno sí hemos venido varias veces a visitarlos, pero sí, en este momento es como que bueno, todo se centra en este final de campaña y bueno, todos los medios está plagado de candidatos compartiendo propuestas, ideas, proyectos, bueno, lineamientos, cosas que han hecho. Así que, bueno, es el momento y a veces hay que pedirle disculpas
pero
a los vecinos, ¿no?
Mejor un poco la pregunta, a lo mejor ustedes no son tan proclives a los medios, que quizás hay otro candidato que sí, que sí, fuera de la época electoral, digamos.
No, sí, realmente por ese lado sí somos demasiado cautos sobre todo y apuntamos a estar trabajando y a estar todos los días ahí en nuestro lugar de compromiso y no estar buscando figurar o estar en el aire, si fue una constante y será, ¿no? La vamos a mantener porque creo que es la forma de generar un compromiso y de tomarse una responsabilidad como corresponde.
Me parece a mí, a diferencia de otras tendencias políticas, que ustedes son casi los únicos, se puede decir, que siempre han tenido una sede abierta, siempre han tenido un espacio físico donde recibir a quienes quisieran hacer una consulta.
Sí, bueno, nosotros intentamos mantenerlo y bueno, es algo que vamos a mantener, sobre todo Propina ha crecido y ha nacido de esa forma, ¿no? Uh-huh. De la suma de voluntades, del vecino que se fue acercando todos los días y sobre todo el nacimiento principal también viene de esa concepción de decir de la inquietud de vecinos, o sea, como fue Martín y Beto en un inicio, y bueno, y a eso sumarse con Guillermo y bueno, y terminar formando este grupo, y después día a día cada uno de los que están dentro de Propin se fueron sumando a esto que la causa era común, ¿no? Era trabajar por este Pinamar que realmente amamos y nos duele verlo como está y nos hemos comprometido para intentar revertirlo.
Uh-huh. ¿Alguna vez le pasó también a Martín Yesa y también le pasó a ustedes como que alguien les endilgaba ser un poco herederos o tener algún grado de parentesco con Blas Altieri? Esto me pareció a mí desde el inicio, me pareció una cosa tan ridícula, porque evidentemente lo que planteaban era una opción de cambio, de acuerdo a lo que ustedes habían avizorado en el otro vecinalismo, el más tradicional.
Sí. La verdad que comentarios como esos los escuchamos a diario, uh-huh. ¿No? O sea, de ese tipo de forma de hacer política que realmente no compartimos. O sea, así como bueno, como en algún momento, así como vos decías, nos nombraron a nosotros, nos nombraron a Martín, pero bueno, hoy esa forma de hacer política también a veces la absorbe gente como Martín y la verdad que no lo compartimos. O sea, a mí me duele mucho escuchar la mediocridad de algunos candidatos cuando en lugar de hablar de sus equipos, de sus fuerzas, de realmente cuáles son sus ideas y sus proyectos, destinan todo el tiempo a intentar hablar del otro, ¿no? Y de ningunear y de minimizar, de tergiversar encima en muchos casos, ¿no? Porque, o sea, nosotros estamos cansados de escuchar comentarios como Propin no hizo nada, Propin realmente estos dos años estuvo haciendo la plancha, y Propin prometió y se comprometió con el vecino en que iba a tomar este consejo deliberante que vos lo pudiste vivir como muchos vecinos, y que no tenía un diálogo, que no trabajaba, que no tenía una continuidad, que no había compromiso con el vecino. Y bueno, y entramos y realmente hemos tomado y hemos focalizado toda la energía en trabajar y en generar lo que hoy es un consejo deliberante que todos los días tiene actividad, que está organizado, que se ha abierto al vecino con transparencia, con comunicación permanente. Hoy cualquier vecino puede ver la sesión en vivo, conocer qué es lo que se votó, quién lo votó, cómo lo votaron, quién asistió a la comisión, quién fue a la sesión, o sea, saber realmente cuánto cobra cada empleado, cómo es el gasto que se hace en el Consejo Deliberante. O sea, se pusieron en trabajo para dejar todas estas herramientas que hoy me siento orgulloso, ¿no? De que el Consejo Deliberante esté súper encaminado, se trabajó en la parte de infraestructura. O sea, recordemos que teníamos gente como Juan Ocampo, o sea, que trabajaba en un rinconcito del Consejo Deliberante, no tenía ni privacidad, ni dónde dejar sus papeles. Hoy tiene su bloque, vino, pequeño, pero tiene su espacio.
Sí.
La verdad que trabajar para darle una igualdad de condiciones a todos, no trabajar solo para tu bloque o para distintos sectores, sino trabajar con igualdad de condiciones a todos es importantísimo. Y bueno, eso fue la idea y el proyecto que llevamos adelante, y estoy más que orgulloso. Y la verdad que también a veces es como algo en paralelismo, digo, si lo pudimos hacer en el Consejo Deliberante, si pudimos sacar adelante un consejo que estaba en ese estado, casi sin diálogo, llegar a trabajar en que no haya habido una sesión que se haya suspendido por falta de quórum, en que casi todos los proyectos salieron con la mayoría del voto de los concejales, o sea, nunca se ha estado contando los votos. Como presidente, el voto doble lo he usado escasas veces. O sea, cuestiones que hace a realmente hablar de que hay un trabajo, de que se llega a las sesiones con el consenso de los proyectos. Y bueno, la verdad que estamos seguros de que esto que se pudo hacer en el Consejo Deliberante lo vamos a poder aplicar a un ejecutivo que está hoy sin rumbo, con falta de planificación y proyección. O sea, a veces, cuando cuento el tema de planificar y proyectar, o sea, yo tenía la intención de hacer una obra en el Consejo Deliberante y los recursos nunca estaban, pero si uno planifica y proyecta y al ver que vos podés sacar de lo que te sobra de un año, terminar haciendo los acopios, o sea, tener una meta y lograrla con una proyección y una planificación es importantísimo. Lo que es difícil es ir resolviendo o haciendo las cosas sin haber planificado y medido las consecuencias.
Pues es que hoy cuando abríamos el programa yo me acordaba de alguna cosa que había leído en algún caso, no solamente de Propín, sino de algún otro candidato, y este comentario que hacía se refería a los candidatos que han pasado o que a punto de terminar con su mandato como legisladores, o a aquellos que están promediándolo, y decía, o le contaba a la gente, digo, qué buen parámetro sería medir también a los candidatos por aquellas cosas a las cuales se han opuesto. O sea, ¿por qué? Porque tengo una lectura de este lado, con las notas que gentilmente nos dan, que hay un montón de iniciativas que quedaron en el camino porque a alguien se le ocurrió decir, no quiero que brille Santini, no quiero que brille Edgardo Paso, o no quiero que brille Juan Ocampo.
Sí, o sea, nosotros hemos sufrido eso estos 2 años. O sea, todas las iniciativas que promovió y propulsó Propín, bueno, fueron totalmente ninguneadas, bastardeadas. O sea, en algunos de los casos llevó muchísimas sesiones poder sacarlo con mucho trabajo, con reiterados pases a comisión, y otras veces, bueno, sí, fue totalmente desestimado, ¿no? O sea, bueno, nosotros hemos llegado al Consejo Deliberante y habíamos encontrado cantidad de proyectos, ¿no? Como esto que estábamos hablando de transmitir las sesiones en vivo, de colocar cámaras de seguridad, o sea, proyectos que, por ejemplo, había propuesto Edgardo Paso, y bueno, en su momento, claro, el celo y la ambición de cada sector político habían hecho de que bueno, de no acompañar y de eliminarlo totalmente. Bueno, se reflotó, se modificó, porque obviamente que tenía muchísimas más cosas donde capaz que sí se hacía un poco extremista, y bueno, se adaptó a la necesidad y a la realidad de un Consejo Deliberante abierto, y se llevó adelante, ¿no? O sea, sin ser una iniciativa directa nuestra, pero sí ayudando y acompañando.
Y con estas elecciones se completaría lo que es una renovación total, ¿no? En cuanto a nuevas figuras, en cuanto a gente más joven, que seguramente oxigenarían de aquí en más lo que es el Consejo Deliberante. Y bueno, uno a veces te sigue hablando del Consejo y no fija la vista donde la tiene que hacer, que es en el Ejecutivo.
Sí, en lo que es el Consejo Deliberante este año, bueno, se va a terminar de renovar y también incorporar dos bancas, ¿no? Recordemos que nosotros sí. Hoy estamos contando con 12 concejales, a partir de diciembre van a ser 14, ya número que se va a mantener por mucho tiempo, pero sí lo que el objetivo principal y donde realmente se pueden resolver la gran parte de los problemas es el Ejecutivo. O sea, nosotros desde el Legislativo Hemos trabajado activamente para generar un montón de herramientas para que para quien hoy maneje la municipalidad pueda fiscalizar, pueda controlar, o sea, herramientas como la ordenanza de usurpaciones, por ejemplo, una herramienta que era importantísima para controlar, para fiscalizar, para empezar a ordenar un poco todo ese tema, y nunca fueron tenidas en cuenta. O sea, bueno, como eso, el Frente Marítimo se legisló, se pudo destrabar un tema que venía hacía años, se consensuó, se hizo que sectores políticos estaban totalmente en contra, le aporten su granito de arena y lo terminen votando y aprobando. Y estamos hace casi un año dando vueltas y recién se ha firmado un contrato. Cuando todos los concejales pensábamos o proyectábamos una temporada 2015-2016 con un Frente Marítimo renovado, con que el turista se encuentre con algo nuevo, con cambios en nuestra costa, que es nuestro principal punto de interés, ¿no? Y bueno, no hemos encontrado la respuesta correcta desde el lado ejecutivo. Así que es más que importante esta elección. No es como la del 2013, no es una elección legislativa donde uno elige quien lo va a representar en el Consejo Deliberante para hacer su comunicación directa, sino que en esta se elige mucho más que eso, se elige a quien va a manejar las riendas de Pinamar durante 4 años. O sea, y es importantísimo analizar y ver qué equipo tiene cada candidato, porque esto, y lo repito muchas veces, o sea, no existe el Superman que venga y salve Pinamar, lo saque adelante y lo revierta. Realmente se
no necesita, hay ni fórmulas mágicas ni salvadores.
No hay ni fórmulas mágicas ni salvadores, exactamente. Sí se necesita alguien que esté en condiciones de tomar este compromiso, que esté a la altura, que tenga gente que lo acompañe y que se tenga la mente abierta para saber aceptar cuando uno se puede cometer un error. Cuando realmente uno tiene que llamar a quien está enfrente porque es necesario, o tiene mayor capacidad, o tiene el conocimiento que a uno le falta. O sea, esto es importantísimo. Si no nos ponemos de acuerdo y no estamos todos decididos a sacar a Pinamar adelante, la situación va a seguir igual.
Decía por ahí alguien que era un poco el deber de la clase política, ¿no?, a ponerse los pantalones y hacerlo, porque eran un poco los que lo habían sumido también en este desorden que para muchos es alarmante.
Sí, no, realmente es más que alarmante, es más que preocupante. O sea, no, nosotros hoy no sabemos cuál es la situación real de la municipalidad, estamos todos los días pidiendo informes y no podemos saber cuál es el deterioro real de todas las áreas. Nos preocupa de sobremanera. Sabemos que no va a ser una gestión fácil, esperemos contar con el apoyo de todos los vecinos y bueno, empezar a comprometer a todos los sectores, que ya lo estuvimos haciendo, de a poco seguimos charlando con distintos sectores de la comunidad, pidiéndoles, o sea, el apoyo no queda solo en el voto y en ese día de las elecciones acompañar, el apoyo pasa por realmente empezar a tomar conciencia de que hay que cambiar un montón de acciones en Pinamar para empezar a revertir esta situación.
¿Tenés ya los nombres de quienes te van a acompañar como equipo, llegado el caso?
Tengo un montón de gente que está trabajando con nosotros, o sea, pero lo más importante va a ser capitalizar todo el gran equipo humano que hay dentro de la municipalidad, que en los últimos años ha sido dejado de lado, no ha sido tenido en cuenta, y en la gran parte de las áreas, o sea, sí se ha hablado con muchas personas que están adentro y que sí tienen el compromiso de hacerse cargo. Bueno, es la principal función es esa, es empezar a que cada uno se haga cargo de las distintas áreas y bueno, y después iniciar con un pequeño equipo de quien hoy sería nuestro riñón, nuestros principales conocidos y con quienes tenemos más que confianza y capacidad y un respaldo de equipo en cada área, iniciar, bueno, a hacer esta transformación, ¿no? Pinamarense.
Bárbaro. Le vamos a pedir a Rodrigo que haga una pequeña pausa para después sí preguntarte ¿qué te quitó esta cuestión de la actividad pública, ¿no? Porque seguramente uno pensó, le habrá dicho a la familia, no serán más de 4 o 5 horas por día, y se fueron a 10. Habrá dicho en las actividades privadas, che, mirá, voy a faltar esto, va a ser bien, pero nos vamos a juntar los viernes y sábados para acomodar toda la papelería y todo lo que pase. Y se dio cuenta de que pasaba un mes y estaba fuera de toda esa realidad que que lo sustenta, ¿no?, en cuanto al equilibrio familiar. 27 después de las 9 de la mañana.